Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Les habla Luis Conte Agüero. 95 años. Nací el 6 de julio de 1924. Queda bastante de la voz, mucho de la emoción y más aún de la ansiedad tremenda por la victoria de la libertad en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Y siempre hay algo sorprendente y nuevo en este mundo estremecido por la acción y la esperanza. Yo escribo, colaboro en una publicación llamada Libre, que la dirige Demetrio Pérez, el educador. Un día no salió el trabajo mío y pude aplazar la lectura de la publicación. Y pasó una semana, casi 10 días. Y cuando veo la publicación, aparece un trabajo extraordinario. Aquí mismo, en la contracubierta, o sea, la cubierta por la parte de adentro, con un título tremendo: Preferimos sacrificar a 1.400 brigadistas antes que ir a una tercera guerra mundial. Así dijo el presidente John F. Kennedy en 1962, según recuerdo de una reunión histórica con el jefe militar de la brigada José Pérez San Román y un grupo de dirigentes en su retiro de Palm Beach, Florida. Detalles a partir de la página 8. Y en esta página aparece efectivamente el presidente Kennedy y el jefe de la brigada, José Pérez San Román. Voy entonces a la página 8 y todo es como una acumulación de sorpresas y de historia. Fragmentos de la respuesta sobre la verdad de Playa Girón por el comandante José Pérez San Román, jefe militar de la Brigada de Asalto 2506 y jefe de la operación de desembarco del 17 de abril de 1961. Pongan atención, hermanos, que esto está lleno de sorpresa, como lo fue hasta para mí. Una explicación, no. Una justificación, no. Una revelación extraordinaria. Y hay un documento histórico que llevó a Libre un brigadista, Pablo Pérez Hinero Barreto. Y efectivamente, aquí está José Pepe San Román, vestido con su uniforme de combatiente, tras las rejas, aparentemente, pues ya en la prisión. O antes, porque si no, allá no tendría en la prisión ese uniforme de combatiente, perdón. Bueno, Estados Unidos, dice el titular, permitió en 1961 que Rusia lo chantajease. ¿El chantaje cuál es? Que al anunciarse que van a hacer un ataque militar de victoria, una invasión al territorio cubano, una brigada de asalto, después se supo el nombre de 2506, que es el nombre que se le dio a un combatiente que había muerto en el entrenamiento, y como un homenaje a su memoria, se le dio ese, el número de ese combatiente, a la propia brigada 2506. Aparece un informe extraordinario escrito por ese jefe, José de San Román. Hay detalles extraordinario, algunos de los cuales voy a decir un poco después, pero hablé de mis años, de mis 95 años, de las inquietudes que asaltan la conducta humana, su vigor, su palabra, hasta los latidos de su corazón, cuando se ha vivido tanto. Y cuando llega a él una noticia de este carácter, porque es la cosa más extraña que ustedes, mis oyentes, pueden imaginar. Para mí siempre fue raro los cambios que se registraron en esta proyección de ataque, que se suponía que fuera de victoria para la libertad, y yo lo mencioné en uno de los programas que posiblemente muchos de ustedes me hayan escuchado, pero no sabía el fenómeno que voy a comentar con ustedes ahora, y era la decisión del presidente Kennedy que eso fuera una derrota para evitar un ataque que produjera millones de víctimas en otros escenarios mundiales del mundo. O sea que se prefirió mandar a la brigada a un riesgo total, en minoría, etcétera, a ver qué pasaba. Yo creo que que Kennedy no haya dicho exactamente esto de que como era menos importante perder los brigadistas que los cientos de miles de muertos de una guerra mundial. A lo mejor él lo pensó y lo dijo de alguna manera, pero en realidad yo no creo que él se haya ese título tan tremendo de preferimos sacrificar a 1.400 brigadistas antes de que ir a una tercera guerra mundial. No creo, por lo menos en la reunión que yo tuve con él, con el presidente, que por cierto en Cuba se publicó en los periódicos, a pesar del régimen comunista, el periódico El Mundo recogió aquel hecho, ¿no? Aquel encuentro con... Yo fui a la Casa Blanca a hablar con Pierre Salinger, el secretario de prensa, pero estando con él, llegó el presidente. Y yo no fui a la Casa Blanca, a mí me llevaron a la Casa Blanca. En realidad a mí me sorprendió que un contacto de la Agencia Central de Inteligencia me dijera, ven en el automóvil, vamos, entramos a la Casa Blanca, él se identifica, entramos por la puerta, ¿no?, del lugar, y después entramos a la Casa Blanca misma. Y entonces llega Pierre Salinger, el secretario de prensa. A mí todo aquello me sorprendí extraordinariamente, hasta que vino el propio presidente Kennedy. Después dijeron que el encuentro fue casual, pero no. Evidentemente era como una especie de preparación de aquellos acontecimientos. Bueno, este informe que publica el comandante José Pérez San Román, que fue, repito, el jefe de la brigada, explica ahora para mí lo que entonces yo no sabía, no entendía y no me explicaba. Y el problema es que todo el mundo creía que yo lo sabía. Y como todo el mundo creía que yo lo sabía, por el encuentro, la conversación con el presidente Kennedy, pues nadie me lo decía. Ellos se enteraron, vamos a decir, después ya en una reunión que tienen en los Estados Unidos, ¿no? Ya, en West Miami, ya eso es otra cosa. En West Palm Beach, perdón. Ya eso es otra cosa. Pero yo también tenía los encuentros estos de West Palm Beach, así que creían que yo lo sabía y yo no lo sabía y acabo de enterarme. De ahí mi sorpresa y el hecho de que lo comunique a la audiencia cubana, porque también es un informe, un conocimiento histórico que alecciona sobre el dolor de la patria, la pena de Cuba, la tragedia infinita de nuestra isla, que cómo la evocamos y cómo no la olvidamos porque permanece viviendo en nuestro corazón. Ahora recuerdo aquel encuentro del Orange Bowl. Fue el Orange Bowl de Miami, cuando llegó el presidente. Antes, vamos a ponernos bien, porque a veces, como yo improviso estas cosas, no sigo una correlación por el tiempo, por los días, por la fecha, por la historia, ¿no? Y de pronto ya me veo en la reunión con el presidente en el Orange Bowl, el estadio de Miami, etcétera. Pero antes han ocurrido estas cosas interesantes del encuentro en Palacio, en fin, una cosa tan... el corazón se pone a latir raramente cuando le evoca. Aquella conversación, etcétera. Y después el fracaso de la cosa de Playa Girón. Me dicen que voy a transmitir el presidente, no, perdón, alguien de la CIA, David Phillips, una figura que era como un jefe de la publicidad y un oficial que después ascendió tremendamente en jerarquía en la propia Agencia Central de Inteligencia, que la CIA de los Estados Unidos. Bueno, y entonces tenemos una reunión, por cierto, en el edificio vacío del Congreso de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, allí. Y yo he llevado a Pedro Luis Díaz Lán, un piloto que hizo un vuelo a Cuba, fue atacado el aparato, bueno, un héroe. Y Pedro Luis era como una especie de jefe militar de mi organización, del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo que yo tenía representando en el exterior, en fin, y decidí invitarlo. Y el funcionario le garantizó un financiamiento, un respaldo, para que en el mismo avión que él había ido a Cuba a tirar unos volantes, hiciera un recorrido por América del Sur. Ese fue el acuerdo en aquella reunión. Y que desde luego que yo iba a ser la voz del desembarco en la isla de Cuba cuando se produjera el desembarco. Pasaron varios meses, tal vez tres, tal vez cuatro, no recuerdo exactamente, cuando llega el aviso, Conte, ven inmediatamente para Washington, en fin. Y fui con el doctor Pintado Giraldo, José Pintado Giraldo, y un médico, y con un periodista llamado Vicente Rodríguez. Hay otro Vicente Rodríguez, también periodista, pero este era Vicentico Rodríguez. Bien. Y cuando llego a Washington, con ellos dos, un oficial de la CIA me dice, hay que lanzarse en paracaídas. Creo que ya lo mencioné una vez en este programa. Y yo dije sí, porque pensé, si me lo dicen así, aunque yo nunca me he tirado en paracaídas, ni lo he ensayado, ni nada de eso, debe ser que no hay problema. Bueno, y los míos, los amigos míos dijeron, pues sí. Y entonces, ya lo conté, ellos se desconcertaron, nos metieron en un motel, estuvimos allí varios días, hasta un día que llega un carro cerrado, o sea, no se podía ver hacia afuera, y que yo calculé que por el viaje, por la duración, etcétera, pues que no había llegado a Virginia, el estado de Virginia, donde está precisamente las oficinas de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Y por cierto, me metieron, no, yo, quería darme un baño, vi una bañadera, me metí y no me fijé bien, y estaba sucia. Y con traje en el rostro y en parte del cuerpo, una falta de higiene tan tremenda que se vertió en grano, ¿no? En grano feo, algunos mayores que otros, etc. Entonces, cuando ellos dan el parte, dijeron que yo había desembarcado en Cuba, que me había comido un pescado ciguato y que ese era el reflejo, ¿no? El resultado en mi rostro y en mi cuerpo de esas manchas. Pero me ponía como desembarcando en la tierra cubana y era falso. Pero no se podía decir, cuando ya se conoce del resultado y del fracaso y de todo. Y lamentablemente, también lo conté una vez en un teatro gigante de Nueva York, me aplaudían de pie la gente y yo por dentro me avergonzaba bastante, la verdad. Pero tuve que mantener el silencio. No, habíamos hecho un juramento de solidaridad, de callarse, como se hace militarmente. Y solo pudimos confesar la verdad después que pasaron los años y que se liberaron los documentos y los papeles. Pero lo interesante de todo esto es que cuando yo leo este informe de San Román, es que aterrizo en la tremenda verdad de que lo del desembarco de Playa Girón, repito, yo no desembarqué, me estaba en una casa de seguridad del estado de Virginia, pues no es más que un esfuerzo por cumplir una palabra. Ya se habían entrenado los muchachos, tenían una fe de estrellas y de raíces en la victoria de la libertad, en fin, etcétera, y fueron con una pasión enorme, como con un himno nacional latiéndole en el pecho. Y ya ustedes saben cuál fue el final. En Nino Díaz, por otra parte, tenía otra fuerza. Él sospechó de la traición y del engaño y tuvo el acierto de no desembarcar. Y tenía fuerza y tenía gente de valor, amigos nuestros que conversan con nosotros en estos tiempos y que recuerdan aquellas contingencias, en fin. Pero el fenómeno era que yo meditaba y decía, ¿pero por qué los Estados Unidos son capaces de mandar una tropa y después dejarla? Y entonces van acorazados, van aviones, pero no actúan. O sea, era como un respaldo, una apariencia de respaldo, una presencia poderosa para ver si dentro de Cuba se producía, pienso yo, una desbandada de carácter militar. Porque si de verdad los Estados Unidos, con todos los hierros, con todo ese poder extraordinario, excelso casi, que iba a ser Fidel y Raúl, vale, eso era un juego de muchachos. Pero no era más que el alarde, la apariencia, no era verdad. Y cuando llega el enfrentamiento, pues esos aviones, esos barcos, desaparecieron, se fueron. Solamente hubo un piloto que tiró su avión, en fin, perdió la vida por su honor. Después, pues, su compañera, la viuda, nos visitaba, nos emocionaba con su linda presencia por fuera y por dentro, todas aquellas cosas. Pero lo cierto es que la brigada había sido enviada para el sacrificio, para ser derrotada, para perder. Y es ahora, señores, es ahora que yo me entero de eso. Entonces todo el mundo pensaba que yo lo sabía, si estaba reunido con ellos, si estaba con todos, y sin embargo yo estaba, pero en guerra, porque me habían secuestrado y me habían metido en un motel. No me habían lanzado en Cuba con mis compañeros, como ellos decían. Pero no sabía la razón, y la razón se encuentra ahora. Y está en la fotografía, y yo veo la tragedia y digo, caballero, por eso mismo José Pérez San Román se quitó la vida después. Él no tenía que ver nada con aquello, para nada, al contrario, un héroe total. Pero parece que allá en las interioridades, en el pecho heroico, le crecía un remordimiento y una culpa que él no tenía. Y prefirió arrancarse la vida, suicidarse, en fin. Yo recuerdo que después su hermano, también San Román, me fue a ver si había habido una reunión con el hermano del presidente Kennedy, ya asesinado el presidente John F. Kennedy. La reunión fue con Bob, y Bob Kennedy me mandó el mensaje con San Román, con el hermano, de que yo iba a ser la voz de una acción indefinida, definida que se iba a hacer, indefinida en cuanto al método, pero se comenzaba con una transmisión desde Costa Rica, con una emisora gigantesca, la más poderosa en la historia de la radio. Ya yo no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que era más de 100.000 vatios. O sea que, vaya, una cosa poderosa. Y me decían, usted no tiene que ir a Costa Rica, lo vamos a grabar en el propio Miami, y desde allí se envía. Y yo dije, si hay que ir a Costa Rica y a Cuba, carajo, como yo estoy dispuesto, cómo no, etcétera. Y el presidente Johnson le dijo al hermano de que a Bob Kennedy que no, que para Cuba no, que implicaba un esfuerzo, una temeridad, en fin, lo que fuera. Y Bob Kennedy Roberts se fue sin despedirse, lo aclaré, sin despedirse del presidente Lyndon B. Johnson. Que ahí Lyndon, pues, no fue Lyndon, fue feo. Y ya se sabe el final también, el otro final trágico de los Kennedy. John F. Kennedy había muerto, y después, pues, un loco allá en California asesinó a Robert cuando ya era un aspirante a la presidencia de los Estados Unidos de América. Y la historia sigue, y aquí estoy de nuevo en esta Radio Martí cumpliendo un deber. Son 95 años, pero no renunciamos al deber, al peligro, a la esperanza, y tenemos una fe todavía de raíces y de ensueños en la victoria de la libertad. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Programación recibimos desde el útero. Si la madre está feliz, el feto tiene una química feliz. Si la madre tiene miedo, el feto tiene una química de miedo. Si la madre no desea al bebé, por la razón que sea, el bebé tiene la química del rechazo aún antes de nacer. El 50% de nuestra personalidad se desarrolla con la química del vientre antes de haber nacido, la cual está conectada al estado de conciencia en que estaban ese padre y esa madre el día de nuestra concepción. La biología de la creencia del doctor en biología celular Bruce Lipton es un libro que ha marcado un hito en el campo de la biología moderna, porque con un lenguaje sencillo y con sentido del humor, el doctor Lipton explica que los genes y el ADN no controlan nuestra biología, sino que es el ADN el que está controlado por las señales procedentes del medio externo celular, entre las que destacan los poderosos mensajes que provienen de nuestros pensamientos, sean positivos o negativos. De esta manera, nuestro cuerpo puede cambiar realmente si reeducamos nuestra forma de pensar. Y este nuevo concepto unifica la biología celular con la física cuántica al mostrarnos que nuestro cuerpo puede cambiar si cambiamos nuestra forma de pensar. Y esto es la base de la psicología. Las nuevas ciencias, llamadas transducción y epigenética, sugieren que los estímulos energéticos que recibimos del medio ambiente determinan nuestra calidad de vida. Con sus brillantes investigaciones, el Dr. Lipton nos presenta una línea de separación entre el neodarwinismo, que considera la vida como una guerra interminable entre los robots bioquímicos, y la nueva biología, que nos propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida llena de alegría. Si llegamos a entender la nueva biología, no será necesario discutir sobre el papel que juegan el medio y la herencia, porque nos daremos cuenta que la mente consciente domina ambos campos por separado. El autor mantiene que cuando la humanidad cruce esa línea de separación, experimentará un cambio tan profundo y paradigmático como el que acaeció en una civilización donde la Tierra era plana, al irrumpir la certeza que la Tierra era redonda y se mueve. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu terapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.